Bueno, también le agradecemos a quien cada martes se dispone a venir a compartir con nosotros algo muy lindo que es lo que el Señor nos regala en su revelación en la Biblia y espiritualidad. Estamos hablando del padre Norberto Arroyo.
Hola, padre.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien.
Muy bien.
Muy bien.
Le contamos a la gente que el padre es biblista y párroco de la parroquia Anunciación de María aquí en la ciudad de Córdoba y estamos disfrutando cada martes de los ciclos de relatos de vocación en el Antiguo Testamento, que para muchos el Antiguo Testamento constituye una especie de misterio, ¿no? Porque hay muchos signos, símbolos que uno dice, ¿y esto cómo es que sale, no sé, el profeta tal con esto que no entendemos, que lo escuchamos? Bueno, qué bien que nos hace poder ir descubriendo el regalo que Dios tiene escondido en cada imagen que nos regala.
Muy bien.
¿Hoy con qué vamos, padre?
Bueno, dijimos la otra vez que la vocación primero es una experiencia que después se hace relato. Uh-huh. O sea, hay que traducirla por distintos motivos. Uno de los motivos es los destinatarios a los cuales uno le cuenta. Uno tiene que decirle de modo que la persona comprenda. Otro de los motivos es el propio camino. Uno no cuenta de la misma forma algo. Por ejemplo, yo contaba, siempre digo esto, cuando se conocen dos personas y después resulta que a lo mejor hace 20 años que están casados, comprenden muchísimo más la densidad de los primeros momentos, ¿no? Entonces el destinatario también. Y bueno, también otro elemento más que aparece en los relatos de vocación es que seguramente el relato tiene su origen en lo que el profeta comentó, pero también en lo que sus discípulos vieron de su vida. Uh-huh. Eso sobre todo lo vamos a ver con Jeremías. Hoy tenemos el relato de Isaías, que es bastante conocido y está cargado de símbolos, sobre todo del mundo en el cual él se movía, ¿no? Y va a terminar transmitiendo una enseñanza muy linda, siempre actual, que es en quién ponemos nosotros nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, que es una cosa que todos necesitamos. Sí. Buscamos seguridad, buscamos apoyarnos, y a veces hay que revisar en qué nos apoya.
Qué bueno.
Esto está en el capítulo 6 de Isaías. Te pido, Cristian, si querés hacerme el favor.
Compartimos.
Lee desde el 1 al 8.
El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro, «¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado». Yo oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿A quién irá? ¿Y quién irá por nosotros?». Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con algunas cosas. El profeta Isaías, decíamos la otra vez, que son de los grandes profetas del siglo VIII. El profeta Isaías es profeta en Jerusalén y Amós, del cual leímos el martes pasado, era profeta en Samaria, en el Reino del Norte. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Asiria es el imperio que está presionando. Palestina es como un pasillo. Los pasillos son los lugares que más se ensucian en los lugares, en las casas, en todo, porque todos pasan por ahí. Y los grandes del imperio del norte han influido siempre en Palestina, los hititas, los asirios, los babilonios, los persas, son los que son del Imperio del Norte. Y en distintos momentos de la historia de Israel han querido ocupar ese lugar que de paso servía para defender que los ejércitos de Egipto, que es el sur, llegaran a regiones de ellos. Entonces, en este tiempo el imperio dominante es Asiria y va conquistando todo. Entonces, me acuerdo cuando un gran supermercado, un hiper grande, grande, se quería construirse en una zona donde yo estoy ahora, había un baldío grandísimo, con cancha de fútbol, todo. Y dos o tres kiosqueros quisieron hacer como una campaña para que no se pudiera establecer. A los reinos pequeños siempre le ha costado discernir las alianzas para no ser destruidos. Entonces Jerusalén y Samaria están en ese momento ahí. Están tratando de ver qué hacen porque Asiria se viene. Bien, eso es por un lado la parte histórica. Después lo vamos a retomar. Y por otro lado, para el profeta fue muy importante, dice, el año de la muerte del rey Osías. Al principio del libro se dice en tiempos de qué reyes él ejerció su ministerio. Dice, visión de Isaías, visión que Isaías vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Osías, el primero, Jotam, que duró poquito, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto es más o menos entre el 740 a.C. y el 700. Entonces Asiria está creciendo. Para el profeta fue muy importante que dice el año que murió el rey Osías. Entonces los autores que estudian todo esto dicen que posiblemente, es difícil comparar, ¿no? Pero Isaías era como un chico del jet set que se estaba preparando ideológicamente para servir al rey. Lo máximo para él era prepararse para servir al rey. Como pasa, vieron, cuando hay una persona que uno admira mucho, entonces le parece que va a vivir para siempre. Uh-huh. Y a veces los militantes, no solamente a nivel así político, sino también a veces religioso, es como que cuando muere alguien, es como que uno tiene apnea. En la parroquia mía yo sentí eso cuando murió Juan Pablo II. La gente le parecía mentira que un hombre que había sido tan potente de golpe no estuviera. ¿Se acuerdan la cantidad de dibujitos hermosos que había? Como que impactó. Quiere decir que a Isaías le impactó eso. O sea, él soñaba con ser consejero real y se le muere el rey. Para él la máxima era servir al que tenía el poder. Entonces, por eso él cuenta que fue en ese año en que él, dice, vio al Señor. Entonces, ¿qué va a transmitir a su mundo de amigos? Muchas veces Isaías le habla lo que él dice, la casa de David, que no es solamente el rey, sino también era todo ese grupito que siempre está en los que gobiernan, ¿no? Quiere decir que él tiene familiaridad con ellos. Y también por ahí, en el otro texto que es muy conocido, cuando de la joven que va a tener un hijo, el Emmanuel, el Dios lo manda a encontrar al rey en un recoveco de Jerusalén. Ya lo vamos a leer posiblemente si hay tiempo. Como que él conoce Jerusalén. O sea, es de ahí y es del grupo de gente que estaba cerca del rey. Entonces para él se le murió el rey, pero ahí entonces él se acuerda que hizo la experiencia de quién es el verdadero rey. ¿Y cómo lo va a decir? Con un montón de imágenes que hablan de la grandeza de Dios, ¿no? Entonces para decir quién es el rey verdadero. Entonces vamos a empezar a tratar de leer alguna de ellas y explicar. En cordobés, les aviso a todos que no voy a tener ningún problema de decirlo como me sale.
Bien, lo que nos contaste, padre, fue el contexto de este texto, claro, que estamos compartiendo.
Porque él después, el primer tiempo del oráculo es justamente esta guerra que se va a armar cuando están tratando de defenderse de Asiria, ¿no? Entonces el profeta dice, vi al Señor, pero nunca va a decir si era ojo celeste, cabello blanco. Él va a hablar de los atributos, los accesorios, digamos así, que a él le hacen ver que el grande es el Señor, ¿no? Entonces empezamos a ver, dice, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. El tamaño del trono es el tamaño también del poder del trono. Este es excelso, grande, y es elevado. Es un recurso que se usa a veces en las películas. Hay actores petisitos que les gusta hacer de jefe y entonces se hacen filmar de abajo. O cuando se filman, hay un banquito donde está parado él, cosa que quede a la misma altura de la actriz, ¿no? O sea, filmarse desde abajo da la sensación de grandeza. Lo mismo que filmar desde arriba. Hay una foto muy linda del Papa rezando el rosario en los jardines del Vaticano y se lo ve chiquitito al Papa, ¿no? Son sensaciones. O sea, el profeta está hablando con imágenes, pero subrayando la grandeza. En este caso es el tamaño del trono, excelso, y que él vio al Señor que estaba sentado. En el trono no se sienta cualquiera. En el trono, a lo mejor a veces los nietos de los reyes se sientan, pero, por ejemplo, en la catedral pasa lo mismo y en San Pedro pasa lo mismo. Está la sede del Papa, ahí no se sienta nadie. Si un sacerdote o un obispo celebra, tienen una sede distinta. Aquí en la catedral también pasa lo mismo. O sea, al que le toca sentarse es al dueño del trono. Entonces el Señor está sentado en un trono excelso y elevado. Sus aldas llenaban el templo. Miren, las aldas son las pelotitas que adornan las capas abajo.
Orlas, dice acá, también sería otra cosa.
Orlas, claro. Son como el adornito que va en el borde.
Sí.
Y son un montón de pelotitas. Una sola de ellas llenaba el templo. Esta es una imagen de grandeza, claro, para el que conocía Jerusalén. O sea, lo más grande que había en Jerusalén era el templo. Entonces, si vos querías decirle a alguien, mira, es algo grande, lo comparas con el templo. Las pelotitas que son el adorno del manto llenan el templo.
Imagínate.
¿Cómo será el manto y el que está dentro del manto? Mala comparación mía. Es como si yo dijera, Dios anda caminando por Córdoba cortándose las uñas. Si corta la uña del dedo chiquito, cae al suelo y hace el Valle de Punilla. ¿Ves? Un tamaño que a uno le dice, ah, miércoles, qué grande que es, ¿no?
Claro.
Otra imagen de grandeza es distinta, dice, unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Mantenerse erguido es la palabra asistente. Asistente es la persona que está a lo que quiera mandar el que manda. Y estos serafines, la palabra serafín quiere decir seres ardientes. Son imágenes de Asiria. Muchas de las excavaciones de Asiria tienen animales con muchas alas. Y muchas alas significa que hay un cielo del hombre, el cielo común que tenemos nosotros, donde hay palomas, todo, y tienen dos alas. En cambio, hay otro cielo más arriba que el de los dioses. Y para algunos pueblos, esos seres que tienen muchas alas son dioses. Resulta que los serafines, que otros pueblos consideran que son dioses,
hay uno más grande.
Son asistentes, son como si fueran los monaguillos de este dios.
Claro.
¿No? Y ahí dice así, dice, el hecho de tener muchas alas tiene otro significado también, dice. Tenían seis alas. ¿Para qué son las seis alas? Primera ala, dice, yo estoy medio chica. Sí.
Taparse la cara.
Con un par se cubren la faz.
El rostro, claro.
No puede nadie ver a Dios, ni siquiera esos dioses. Es un tema bíblico, porque mirar, ¿vieron? Uno se nota cuando alguien lo está mirando y uno lo agarra como sorpresa. Es como que estás queriendo entrar.
En la intimidad.
Por eso incluso ante las majestades, la gente tiene que mantener la vista baja. Porque si fuera como, es como una invasión mirar. Por eso en la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Como diciendo una criatura incapaz de comprender, de entender. Entonces uno tiene que saber eso. Y la reacción religiosa es postrarse, mirar al suelo. No por sentirse un hilacha a uno, sino porque uno está ante Dios. Entonces, ellos que son dioses para otros pueblos, se tapan la cara con dos alas. Otra tapada es, se tapan los pies. Propiamente es la sexualidad, la desnudez, que es la reacción de cualquiera que se sabe indigno de estar ante Dios.
Adán y Eva.
¿Se acuerdan a Adán y Eva? Entonces, estos que son dioses para los otros pueblos se sienten impuros ante Dios. ¿Ven? Está hablando, está comparando ahora la sensación de grandeza respecto a todos los otros dioses que por ahí resultan atractivos para alguien que va a otras culturas. Y la tercera, para volar, si no serían gallinas.
Claro.
¿Ve? O sea, como tienen que estar ante el trono de disponible, entonces para eso tienen. Pero las otras dos son para expresar que son indignos de estar ante Dios y de verlo, ¿no? Esos son los serafines. Y con el otro paraleteaban. Se gritaban uno al otro, santo, santo, santo. La palabra santo en hebreo no se sabe cuál es la etimología. en estas lenguas antiguas, la etimología se trata de sacar viendo cómo se dice en otras lenguas. Y en hebreo no se sabe. La palabra santo viene del latín. La palabra sancionar tiene la misma raíz y es algo separado. Es como cuando un barco lo largan y le tiran el champán y le dejan suelta. Claro. O sea, quiere decir que es algo totalmente otro de nuestro mundo. Uh-huh. Pero eso es latín, el santo nuestro. En hebreo es una palabra que solo le pertenece a Dios y a las cosas que son relacionadas con Dios. ¿Se acuerdan del libro del Levítico? Dice, sean santos porque yo soy santo. Sí. Y después dice, una cosa ofrecida en el templo se va a transformar en sagrada, hay que cuidarla. Y no se puede usar para otro uso. Es para expresar que Dios está cerca, pero es Dios. Nosotros no somos Dios, ¿no? Ah. Esa palabra que no se sabe lo que es, se la dicen tres veces y todo tiembla. Es un sonido, es un símbolo de grandeza, pero vinculado al sonido. O sea, no sé lo que es Dios, no le veo la cara nada, pero tiene una ropa impresionante. El templo es impresionante. Los animales que son dioses, los seres que son dioses para otros pueblos, se tapan la cara ante él. Encima dicen su nombre y todo tiembla. Me acuerdo un amigo mío tenía un Citroën 12B hace muchísimo y le había puesto una bocina de camión, no sé cómo la había adaptado. Entonces él venía y le encantaba tocar antes de los cruces y todos los autos se creían que se venía un camión. Y él pasaba. Y en las películas, cuando entran los reyes, se tocan trompetas, porque es para expresar como con un trueno la grandeza del rey. Y en algún dibujo animado, reyes muy chiquititos que se ponen una armadura grande también. Para hacerse los grandes, hacen tocar, hacen sonar. Si quieren, hacemos un cortecito acá por ahora, después vamos a ir.
Dale, nos vamos preparando, contamos.
Nos vamos dando una idea.
Sí, increíble.
De lo grande que. Increíble. Que lo describe Isaías a Dios.
Ahí estamos hablando de Isaías, para que vos busques en tu Biblia, Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Presta mucha atención, busca papel lápiz para ir anotando, para ir masticando en el corazón lo que vamos compartiendo con el padre Norberto Arroyo en este ciclo de Biblia, relatos de vocación en el Antiguo Testamento. Estamos descubriendo lo que Dios nos regala a través del capítulo 6 de Isaías, del 1 al 8.
Seguir al Señor, aunque estés en sombras, no sientas temor. No sabes lo hermoso que es vivir en su luz. Nos dio el sol de su alma en su Hijo Jesús. Dios es amor y eleva tu alma lejos del dolor. Dios es el abismo de la oscuridad. Si abres las puertas de tu corazón y dejas que obre el Espíritu de Dios,
verás en tu pecho comienza a crecer la semilla de vida que te hará renacer.
Dios es amor y siembra en tu alma su más bella flor. Dios es verdad, Él nos quiere a todos en su comunidad. Tiemblan queriendo llorar, verás ya seguro este caminar, pero alza tus brazos y bendice al Señor, porque Él reprende a quien ama, nunca pierdas tu fe. Dios es amor, no existe en mi vida un motivo mejor. Dios es verdad, elige vivir
Alabado mi Rey en su inmensa bondad. De alguna manera es un poco también lo que va llevando en el corazón Isaías en esta experiencia de encuentro con el Altísimo, con el Majestuoso, pero a la vez cercano a Dios con el que se encuentra. ¿Cómo continúa?
Bien, seguimos, sí. Disfrutando.
Antes, para quien recién se suma al programa, les contamos que estamos junto al padre Norberto Arroyo, que es biblista, y que estamos desarrollando un ciclo de relatos de vocación en el Antiguo Testamento. Hoy estamos enfocados en Isaías. Hemos leído Isaías 6, capítulos del 1 al 8.
Muy bien. Bien, y estamos viendo cómo decíamos que cada uno cuenta de acuerdo al mundo que tiene y al mundo a quien le cuenta. Uh-huh. Sus amigos, también ellos querían servir al rey. Entonces él le está contando con categorías. Vos dijiste la palabra majestad. Majestad viene de maius, que es el grado superlativo de grande. Su majestad quiere decir la grandeza. Entonces él, a través de símbolos, dijimos de tamaño, del tamaño de su manto, de que esta palabra que no sabemos qué es, pero solamente se dice de Dios, tiembla todo, y termina diciendo, se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, como cuando suena un bombo legüero, uno le duele, lo siente en la panza, ¿no? Pum. Cuando hay mucho ruido, tiemblan los vidrios, todo, ¿no? Uh-huh. Eso indica un poco también, son símbolos de la majestad. O sea, esto está contando una visión, teóricamente, pero si hubiera sido una visión pública, todos se hubieran dado cuenta que Dios estaba parado al lado del templo. ¿Ven? Elegir el lenguaje de visión es elegir una serie de elementos que sirvan para la transmisión de la propia experiencia, ¿no? Sigue diciendo, la casa se llenó de humo. Este es un tema preciosísimo de la Biblia. En el profeta Ezequiel se habla de, primero en el libro de los reyes, cuando Salomón inaugura el templo, una forma de expresar que Dios tomó posesión del templo es que se llenó de nubes. No se podía ver nada allá adentro. Eso es lo que se intenta
¿incienso?
En la antigüedad con el incienso y el humo. ¿Por qué? Porque también cuando hay mucho humo, uno sabe que está el otro, pero no lo puede ver. Entonces una forma de decir que está presente, pero que no lo podemos nosotros captar, por respeto, ¿no? Esta misma idea de que hay que mirar hacia el suelo, de que uno, nadie puede ver a Dios, pero uno sabe que está, y entonces cuando se usa mucho incienso, la imagen bíblica es eso, expresar que Dios está presente acá.
Bien, por eso en la misa, padre, el incienso, en la entrada, en la ofrenda.
Hay como dos signos del incienso, un incienso que es más bien el humo, y otro incienso que es el incienso oriental, que ahora está más de moda, que tiene perfume.
Sí.
El perfume en la Biblia es las oraciones que suben hacia Dios. Pero también llenar demasiado cuando uno empieza ya que le lloran los ojos, sí, se acercaría a esto de que es un signo de que Dios ha tomado posesión de este lugar. Aparece cuando Salomón inaugura el templo, hace una oración preciosísima, el capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y después aparece cuando dicen que inauguran la carpa del encuentro y el templo que se hace en el desierto, también Dios toma posesión. Y cuando se destruye el templo y va a haber un templo nuevo, el profeta Ezequiel dice que se construyó el templo como un hecho futuro y que Dios vino a tomar posesión. Y una curiosidad hermosa del Evangelio, en el Evangelio de San Juan, cuando viene María y le unge los pies a Jesús, le unge los pies, no la cabeza, como dice el texto de Lucas, y es María la hermana de Lázaro, y dice, la casa se llenó del perfume, está diciendo que Jesús es Dios. Y le unge los pies, porque en el profeta Ezequiel, cuando inaugura el templo, dice, este es el lugar donde yo poso la planta de mis pies. Son cosas muy hermosas que tienen relación, ¿ve? Un signo de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, la casa se llenó de humo, y yo dije, ahí él se da cuenta. Mi percepción de este mensaje es que es parecido a lo que le pasó a Moisés con la zarza. Él se creía que estaba viendo una película. Él no se daba cuenta que estaba haciendo una cosa para él. Entonces cuando le cae la ficha...
Que el mensaje era para él.
Claro, es como si vos estás viendo una película y de golpe sale alguien de la película. Vení para acá. No, si yo estaba de espectador. ¿Se acuerdan que Moisés dice, voy a ver qué es ese espectáculo? Sí. Y Dios lo frena. Acá yo lo percibo así, que él, cuando se da cuenta, es recién ahora. Y él reacciona, la reacción religiosa ante la presencia de Dios. Él dice, ¡ay de mí que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros. Curiosamente, el profeta tiene la tarea de llevar la palabra. Entonces, ¿quién soy yo para llevar la palabra? Y entre un pueblo de labios impuros habito, y al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces, es la reacción saludable de alguien sano en el espíritu que se encuentra ante Dios.
Es, como diciendo, yo no soy digno.
Claro, es reconocer que, ¿quién soy yo para estar acá? Entonces, y acá viene algo propio de Isaías, ¿no? Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa. Con las tenas había tomado sobre el altar y tocó mi boca. Entonces le toca la boca, que es lo que el ámbito en el cual él percibe su indignidad, y entonces él va a poder ser portador de la palabra, ¿no?
¿Por qué una brasa, padre?
Porque en el altar la forma de ofrecer es poner ahí y poner el incienso y todo. Había brasa. Y el fuego es signo de purificación también, ¿no? De la purificación, como dice Flor. Entonces dice, vino hacia mí, tomó y tocó mi boca. Y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Uh-huh. Y una cosa única también, Isaías es el único boy scout. Sí, porque todavía no lo llamó. Pero fíjense qué pasa. Dice, percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra?
Qué buena la pregunta.
Y le dice, aquí estoy. Él se ofrece, seguro que más de una vez habrá dicho después, como nos suele ocurrir, a mala hora me metí en esta. Pero es hermoso esto, porque es el único que pareciera que no es llamado por Dios. Y acá hay una relación con un mensaje famoso del Papa Pablo VI sobre el Día de las Vocaciones. La verdad que ahora me entró la duda si era Pablo VI o Juan Pablo, que dice que, ¿qué hace Dios acá? ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo llama a Dios? Dios llama cuando capacita el corazón para darse cuenta de la preocupación de Dios por este mundo. Y entonces cuando uno empieza a sentir esa responsabilidad y ese mismo sentimiento que siente Dios, ahí Dios te está llamando, te está invitando a no ser solamente un espectador o un sufridor, sino decir, aquí estoy, envíame.
Decilo de nuevo, padre.
Dios ama cuando capacita el corazón para darse cuenta.
O sea, lo que dice, da la impresión que él se ofreciera, y eso es contrario a lo que es una vocación. Porque un hombre no puede, desde un punto de vista simplemente humano, ofrecérsele a Dios. De hecho, Jesús se le ofrece a uno y Jesús le dice, no, vos quédate por acá dando testimonio de que yo te cure. Entonces, ¿qué hace Dios en Isaías? No es que él se ofrece. Cuando a él lo purifican, le capacita el corazón para tener los sentimientos de lo que Dios quisiera hacer en este momento de la historia. Y entonces así te está llamando. El Papa Pablo VI, esto que realmente no me acuerdo en este momento si era Pablo VI o Juan Pablo, dice que una forma de la llamada de Dios es esta sensibilidad que nos da el ver que este mundo necesita brazos, constructores, generosidad, testigos. Y entonces ahí uno está invitado por Dios a responder.
Bueno, y acá pregunto, padre, sí, ¿no? Me animo a preguntarte, capaz que es una burrada, pero en el fondo, esta pregunta que Dios hace me suena, ¿a quién enviaré o quién irá por nosotros? Como diciendo, ¿habrá alguien por acá que...?
Sí, sí,
no es como la llamada, esa pregunta que hace Dios como diciendo...
Pero propiamente él no... Él percibe que Dios le preocupa y necesita a alguien a quien llama. ¿Eh? Porque no le dice, no es que se hace sonso Dios. Dice, expresamente dice así, percibí la voz del Señor que decía.
Percibí.
Que un poco lo que Jesús dice, vieron, hay mucho trabajo, pídale al Señor que envíe operarios. Y de hecho, hay mucha gente, gracias a Dios, ¿no? ¿Viste? Mucha gente en este mundo que encuentra formas de ayudar, inventa formas, aunque no sean creyentes. Que vos te das cuenta que, que tiene un corazón abierto, que tiene un corazón que piensa primero en los otros, que se pone a imaginar cómo resolver. Y esas son respuestas de Dios. O sea, la sensibilidad por el corazón humano, lo contrario es el egoísmo. Entonces, si uno es muy egoísta, tiene que decirle a Dios, mándame un serafín que me mete una brasa en la oreja y en la boca. Sí. Porque soy, y no podemos simplemente decir, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero ¿y le hace algún bien a alguien? A veces yo no le hago mal a nadie, ni bien a nadie, para que no me molesten. Entonces, la brasa esa es el serafín que está sirviendo a Dios, lo toca a él, y él entonces siente esa preocupación de Dios, ¿no? Bien. Parecido a lo que el domingo era el hijo pródigo, ¿no? Sí. En la parroquia veíamos cómo el hijo mayor no conocía a su padre. No tenía el corazón del padre.
Y había estado viviendo todo el tiempo.
Y él dice que estuvo con él. Seguramente ese padre todas las tardes salía a ver si venía su hermano. Si él hubiera estado con su padre, de ver a su padre triste y todo, habría salido a buscarlo por cualquier lado. Claro. Pero a él no le interesaba. Él quería estar en la casa del padre porque tenía todo, aunque él decía que no tenía cabrito. Se debe haber comido más de uno. Entonces acá es hermosísimo esto. Y el Señor está tocando corazones, muchos corazones.
Padre, entonces, si por ejemplo nosotros logramos tener empatía o preocupación con los que nos necesitan, no necesariamente tiene que ser alguien que esté en la calle, sino a alguien que necesita que lo abracemos, que lo escuchemos, ¿también eso es una pequeña llamada de Dios?
Por supuesto que son, o sea, todas las que son llamadas a no encerrarse en uno mismo es de Dios. Y el que hace encerrarse en uno mismo es el otro. El mal espíritu, ¿ven? Uh-huh. Bueno, ahora me gustaría dar un pasito más. Él está hablándole a sus amigos. E Israel, como se viene esa batalla, está pensando cómo fortalecerse para la batalla. Y es un tema que va a aparecer varias veces en Isaías. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pueblos? En este caso, por ejemplo, hay muchos textos, ¿no?, que hablan de quieren hacer alianza con Asiria. De hecho, lo que va a pasar inmediatamente después, en el capítulo 7, se cuenta que el rey de Damasco, son los otros que están en el pasillo ese, ¿no? El rey de Damasco y el rey de Samaria se juntan y quieren hacer una alianza anti-Asiria. Y entonces, como el rey Ahab, que es el que ahora está en el trono, no quiere, porque el rey Ahab dice, somos tres que os quiero contra un supermercado. Hace un cálculo humano así. Entonces, ¿él qué hace? Tiene que pensar cómo fortalecerse. Entonces quiere hacer alianza con Asiria. A Isaías le va a pasar que más tarde va a estar el rey Ezequiel. Ellos han hecho un pacto con Asiria y Asiria está molestando un poco. Se quiere juntar con Egipto para atacar a Asiria. Y entonces siempre Isaías trata de ver, a ver, ellos no es que tienen un ángel que les dice. Ellos también piensan cuál va a ser a la larga el mejor bien para el pueblo. Siempre en estos textos hay un mensaje para ese momento. Y después, como los discípulos se dan cuenta que esto tiene carga de futuro, van conservándolo y ya no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué hace Isaías? Denuncia las alianzas, que es buscar seguridad en otra cosa que no sea en Dios. Entonces Isaías dice, tenemos un Dios así, grande, no hay otro grande, y andamos buscando bastoncitos para apoyarnos. ¿Qué hacían los pueblos? Juntaban soldados, hacían alianza con otros pueblos, hacían carros de guerra, o buscaban un pueblo que fuera un poquito más fuerte. Entonces, cuando hacemos esas decisiones, estamos buscando puntos de apoyo. Y él dice, pucha, Dios es así, grandote, es grande, majestuoso. Y nosotros andamos mendigando puntos de apoyo, ¿no? Entonces, eso, yo tengo otros textos acá en que se menciona eso mismo. Por ejemplo, en Oseas, leo un poquito yo nomás. Oseas dice, es un agregado a Oseas. La colección de los libros proféticos ha sido es todo un tema de estudio, pero se nota que los mismos oráculos después se han servido más tarde o se le han hecho añadidura. Oseas hablaba contra Samaria y después se le añade algo contra Jerusalén también. Y son como 200 años después, ¿no? Acá dice, vuelve Israel a tu Dios. Esto es Oseas 14, desde el 2 en adelante. tomen con ustedes palabras y vuelvan al Señor. Díganle, quita toda culpa. Asiria no nos salvará. No montaremos ya a caballo. No diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. O sea, creo que humanamente es prudente tomar decisiones, tomar precauciones, pero en el fondo a mí me parece que sería lindo pensar qué sería lo que no nos gustaría perder nunca. Y que si lo perdemos nos volvemos locos, tipo el celular, ¿no? Y sabiendo que tenemos a Dios. O sea, que nos preocupen las cosas, está muy bien, es una tarea la prudencia. Pero a veces nos preocupan tantas tonteras, o a veces nos sentimos muy tranquilos y se viene el COVID, por ejemplo, ¿no? O se viene un tormentón que rompe casas, rompe... O sea, y uno a veces el apoyo lo pone, eso es lo que le sorprende y le insiste Isaías a la casa de David. Tenemos a Yahvé, tenemos a nuestro Dios. Volvamos a Él, apoyémonos en Él, porque otros son simplemente falsos dioses, ¿no? Confiar demasiado nuestra seguridad en otras cosas. A mí me gusta mucho pensar y proponer siempre esto, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude a descubrir esas cosas que nos volveríamos locos si la perden. ¿Cuánta gente pierde la fe, por ejemplo, por un problema económico, ¿no? A veces hay gente que está lo más bien y por algún motivo se pierde, se rompe, le roban. Y no está mal tener una cierta tranquilidad, pero lo triste de todo es que uno no tiene a Dios, ¿no? Entonces no nos preocupa no tener a Dios. Y sigue siendo el mismo Dios y más grande todavía, porque nos dio el signo del amor de Cristo hasta la muerte. Y nosotros andamos buscando y apoyándonos a veces en un montón de cosas que no son Dios. A David también le pasó, es un tema este, es el último tema que aparece en el libro de Samuel sobre David, es que decidió hacer un censo él de golpe, y su jefe le dice, ¿por qué quería hacer un censo? Hágame un censo, chao. El capítulo 24 aparece del segundo libro de Samuel. Y entonces lo que quiere desanimar a un jefe, ¿por qué vamos a hacer un censo? Hagan su censo por todo. Y el final del censo dice, ¿qué dio el censo? 800.000 hombres capaces de la guerra. O sea, él quería contar su fuerza para sentirse fuerte. Y ahí el otro versículo mismo, él mismo se da cuenta que ha cometido un pecado contra el Señor. Y el Señor le ofrece tres castigos distintos. Porque él le dice, uy, claro, he sido terco, cabeza dura y he caído en esto. O sea, él quería confiar en las fuerzas que tenía y sentirse poderoso, ¿no? Entonces Dios después le propone un castigo. David es ejemplo de pecador y de hombre capaz de arrepentirse y amado por Dios como nosotros, ¿no? Entonces creo que texto tan lindo nos puede hacer pensar mucho realmente en qué ponemos nuestra confianza, nuestra fuerza.
¿No? Donde está tu tesoro, está tu corazón, dirá Jesús después.
Claro, sí, sí. Y la seguridad, o sea, uno busca seguridad, qué sé yo, en una silla que no se mueva.
Este es el amén, Padre.
Bueno, exactamente, bien. En el texto siguiente que habla de la guerra sirio-efraimita, el rey de Damasco y el rey de Samaria presionan para sacarlo a Ahab y poner a otro que sea pro-alianza. En ese caso es cuando Dios le dice... un texto que dice que él conocía los recovecos de Jerusalén, le dice, sal con tu hijo Shear y Ashub, los hijos de Isaías tenían un nombre raro porque eran nombres proféticos. Shear y Ashub quiere decir un resto volverá. Y otro hijo tiene que se llama pronto saqueo, rápido botín. Él tenía un hijo y le dice, ponle por nombre tal para que tu hijo sea una señal para Israel. Vete con tu hijo al final del caño de la alberca superior por la calzada del campo del batanero. O sea, nosotros no sabemos qué, pero Isaías sabía. Es como si a uno en Córdoba dice, andale el acueducho y Santa Rosa. ¿Eh? Por eso dicen que él conocía Jerusalén. Entonces le dice, alerta pero ten calma, no temas. Cuando uno está seguro no tiene miedo. Cuando uno no está seguro tiene miedo. No desmaye tu corazón por este par de tizones humeantes. Han maquinado las ruinas, estoy abreviando. Dice, el Señor dice así, no sucederá. Porque, acá es un jueguito de palabras muy lindo. Es cuestión de capitalidades. La palabra capo es una K y una P. Es lo mismo que una G y una F. ¿Vieron? Filadelfia se escribe con H. Uh-huh. Son una labial, que hay dos modos. Vos decís P es oclusiva, P o F son pasa aire. Capo, jefe, capital. Son, vienen de la misma raíz, cabeza. Entonces fíjense cómo dice. No tengan miedo, ¿por qué? Porque son cuestiones de tres cónitos. Un cónito es Aram, la cabeza de Aram es la capital, que es Damasco, y el rey es Razín. El otro cónito es Israel, la capital de Israel es Samaria, el rey de Samaria es Pekah. Pero acá está Judá, la capital es Jerusalén, ¿y quién es el capo en Jerusalén? Dios.
Ya ve.
No es el rey Ahab. Entonces, ellos están metiendo conmigo. Vos quédate tranquilo, no sucederá. ¿Ves? Es una propuesta concreta de una reacción de fe frente a una. Y al final dice un versículo que es muy importante, vos dijiste de la palabra amén, dice, si no se afirman en mí, no podrán permanecer. Las dos palabras es afirmarse en. Vos tenés otra Biblia que yo. Fíjate el versículo 9, ¿cómo dice?
¿De qué capítulo?
Capítulo 7 de Isaías, el otro.
Sí.
Versículo 9. Eso se puede traducir de varias formas. Es decir, si vos viste cuando estás esperando la cola en el banco y hace un calorón bárbaro y hay un arbolito, entonces todos quieren llegar a ese arbolito. Por un lado, por la sombra en la cabeza y para apoyarse un ratito. Cuando uno se apoya, puede descansar. La confianza es eso. La confianza es tener a alguien que yo sé que en él me puedo apoyar y se me deshinchan los pies, puedo descansar un poco, me refresco. En cambio, si no tengo dónde apoyarme, sufro más, se me hinchan los pies, todo. Acá, con las dos palabras, tienen la raíz del verbo creer, que es amén, la palabra amén,
¿no? Claro, dice al final, el 9b, si ahí. Ustedes no creen, no subsistirán.
¿Ven? Y acá dice, si no se apoyan en mí, que es creer. Uh-huh. Creer es poner el punto de apoyo de uno, no en sí mismo, sino en Dios. Por eso a veces cuando estamos muy apegados a otras cosas, nos cuesta creer en Dios.
Exacto.
¿No? Si uno puede, y el resultado del creer es poder permanecer. Si vos te apoyas en el arbolito, podés aguantar más tiempo la cola del banco, digamos. Te sentás, viste que algunos bancos tienen una ventana que vos te podés sentar un ratito. O sea, los que están parados no ven las horas, estar un ratito ahí, porque eso te alivia. Fíjense, cuando uno tiene en quién confiar, uno puede durar.
Subsistir.
Y pasa también a las personas, viste. Ahora aplicando más concretamente, cuando uno no confía en nadie, se le hinchan los pies y se enoja. Cuando vos sos generoso, cuando sos confiado, es como que es más aliviada la vida. Porque como dicen siempre, las cosas compartidas, si son lindas, se multiplican.
Totalmente.
Y si son difíciles, se dividen y cada uno lleva un poco, ¿no?
Padre, ya estamos en tiempo y bueno, hay mucho para seguir compartiendo. Gracias a Dios nos quedan algunos martes más para seguir disfrutando. Realmente yo me voy lleno, así como el templo con la orla del manto de Dios, también en mi corazón.
Está bueno para que sigamos pensando, ¿no? En este día en el que hablábamos de los días buenos, de los días malos y demás, en donde nosotros tenemos puesta nuestra confianza. Es una linda pregunta para que la sigamos pensando durante todo el día mientras le agradecemos al Padre Norbert.
Muchas gracias.